En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman la sierra, todo lo vivo.
Escucho el dolor del bosque.
Los árboles lloran al morir.
Y estamos ya como cada lunes con Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental aquí en el estudio de la 102.3. Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pablo, Gaby, Pecas?
Hola Dani.
A todo el equipo y audiencia, muy buen lunes.
Igualmente para vos.
Bien, aquí estamos transitando. Justamente hoy leí una frase con el remanido, los lunes que suelen ser recargados. Una frase de Hermann Hesse que decía que en realidad los lunes estaban muy bien, lo que estaba mal son nuestras vidas, los lunes.
¿Cómo organizamos nuestras vidas, digamos?
Exacto.
El problema no es el lunes, ¿no?
Exacto, pobre lunes.
Pero nos encanta, ¿no? Encontrar un chivo expiatorio para seguir evadiendo lo
ahí
que tenemos que hacer, ¿no?
Descargamos en el pobre lunes.
Sí, totalmente. Reivindicación de lunes de por medio. Vamos hoy, Daniel, a hablar de uno de los juicios más importantes que se está desarrollando en materia socioambiental, ¿no? Con un exfuncionario de alta jerarquía en el banquillo de los acusados.
Así es, estamos hablando de la segunda jornada del juicio que se desarrolló hoy, la segunda jornada del juicio a Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia, ¿no? Que siempre resaltamos, no deja de ser un hecho histórico, es un hecho histórico que un funcionario, la máxima autoridad del área ambiental provincial, esté en el banquillo de los acusados, ¿no? Con todo lo que eso significa y con la tenacidad, en este caso, de el geólogo Juan Carlos Ferrero, que fue el denunciante hace nada más y nada menos que 11 años en esta causa y que tuvo la perseverancia, la tenacidad junto con la ONG ADARSA, que lo acompaña por supuesto, en llevar a la justicia a un ex secretario de Ambiente, en este caso Raúl Costa, ¿no?
Sí, esto de marcar por ahí lo de Ferraro tiene que ver con que cuando uno inicia una denuncia de este tipo, mucha gente se siente amedrentada por lo que pueda ocurrir, digamos, ¿no? Y más si te enfrentás al poder político del cordobesismo, que si te sale desfavorable la situación, bueno, puede ser muy onerosa en términos económicos, pagar las costas de un juicio, pagar los abogados, pagar todo el tramitería. Por eso mucha gente no lo hace, justamente por miedo a que eso, sabiendo que la impunidad ha reinado casi históricamente aquí, ir contra un funcionario es casi, bueno, una quijoteada, digamos.
Sí, sí, y más en este caso la valentía de don Juan Carlos Ferrero, que debe estar pisando los 85 años hoy. La valentía de posicionarse frente al poder del Estado, al poder económico, y decir, bueno, aquí se ha cometido un delito en contra del ambiente, y perseverar, ¿no?, durante todos estos años.
Sí, vos sabés que lo entrevistamos a Ferraro cuando presentó la denuncia, en ese tiempo, un tipo que además tiene amplios saberes científicos como geólogo, pero además, bueno, una enorme capacidad de sensibilidad con respecto a cuestiones ambientales, ¿no? Como era en este caso lo que estaba sucediendo ahí en la zona donde él vivía.
Exacto. Esto, muy loable, la valentía, la determinación de el geólogo, de don Juan Carlos Ferrero, de toda la organización ADARSA que los acompañó. Recordemos que ADARSA es una ONG de San Antonio de Arredondo, que está conformado por múltiples personas con diferente formación y un compromiso insoslayable con el ambiente, ¿no? Ni hablar de la abogada Marcela Fernández, por ejemplo, que es la que ha representado a Ferrero en este caso. Pero si te parece, Pablo, sí. ¿Querés que veamos quién es Raúl Costa, el hombre que hoy está en el banquillo de los acusados?
A ver.
Raúl Costa fue el primer ex secretario de Ambiente, el primer secretario de Ambiente de Juan Schiaretti. ¿Sí?
En la primera gobernación de Schiaretti.
En la primera gobernación, recordemos que nunca está de más recordar que estamos en la tercera, nada más y nada menos. En la primera gestión de Schiaretti, el del año 2007 al 2011, el área ambiental, la máxima autoridad, estaba ocupada por Raúl Costa. Raúl Costa es un abogado villamariense, hombre de leyes, no un detalle menor, ¿no? Hablando de la justicia. Abogado villamariense, nunca ocultó, por ejemplo, su ambición de ser intendente de esa localidad. Entre otras cosas, luego de ser imputado, no solamente por esta causa, que si querés desglosamos en un ratito para refrescarla, también fue imputado en una causa por los loteos en Candonga también, sí. Que ya vamos a hablar. Pero mientras tanto, mientras había sido imputado y había terminado su mandato, ocupó otros lugares, otros cargos públicos que por ahí no se conocen, ¿no? Fue nada más y nada menos que vicepresidente de la Lotería de Córdoba. Fue síndico de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. No me preguntes qué se hace en la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Creo que los cordobeses ni sabemos que existe esa agencia. A pesar de estar imputado, siguió ocupando cargos públicos porque fue designado, ¿no?
O sea, pasó de la Secretaría de Ambiente a la lotería, digamos, a la timba.
Podríamos hacer una linda analogía. Está muy tentador.
Son áreas parecidas, ¿no? Claramente.
Sí, sí, una especie de juego de azar, ¿no?
Sí, pero esto de que abogados ocupen la Secretaría de Ambiente es un clásico, ¿no? El actual Secretario de Ambiente también es abogado y vinculado a las zonas pampeanas, ¿no?
Sí.
Creo que es de Corralito, de por ahí.
No recuerdo precisamente, pero sí, el actual Secretario de Ambiente también es abogado. Sí. El anterior también. No, el anterior, perdón, era físico.
Era físico.
Sí, Javier Brich.
Ah,
pero históricamente la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ha estado ocupada por abogados. Creo que el último hombre, mirá a dónde me voy a remontar, el último hombre de formación relacionadas con cuestiones ambientales que ocupó la Secretaría de Ambiente, que no tenía ese nombre, fue Raúl Montenegro, ¿sí? En el gobierno de Angelós.
Bien.
Claro. Digamos, la única persona que tenía antecedentes relacionados con las temáticas ambientales, que conocía la cuestión de los ecosistemas y demás. De ahí en adelante, ninguna relación, ningún antecedente. Podemos ponernos a buscar y no vamos a encontrar antecedentes de los últimos secretarios de Ambiente que lo vinculen con el conocimiento académico
específico.
Necesario y específico relacionado con eso.
Invirtiendo los términos, sería como poner en el Ministerio de Justicia a un biólogo.
Algo así,
digamos, ¿no?
Algo así.
Si pones a un abogado en la Secretaría de Ambiente, en el Ministerio de Justicia podrías poner un biólogo. Total, es todo más o menos lo mismo.
Viene muy al caso la analogía, porque decíamos, en algún momento deslizábamos esta idea, ¿no? Que si un biólogo ocupara el Ministerio de Economía de la provincia, sí, sería un escándalo.
Claro, claro.
O un geólogo ocupara el Ministerio de Deportes. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Sin embargo, no es escandaloso que abogados ocupen la Secretaría de Ambiente, que tiene su razón claramente, ¿no?
Sí, sí. No, que además podrían ser abogados, digamos, no, la discusión por ahí no es tanto la profesión, porque claramente la generación de leyes es un tema muy importante dentro del cuidado y las políticas ambientales, pero, digamos, abogados sin una formación, capacitación o experticia. En lo socioambiental, ¿no? Digámoslo así, digamos, es lo que no tienen, digamos, como abogados.
Se me viene a la mente la famosa frase del Rabino Berman: no sé nada de ambiente, pero puedo aprender. Bueno, esa vendría a ser la lógica en Córdoba desde hace muchos años,
¿no? Sí, lógica que un poco también se replicó con Cavandía en el Ministerio de Ambiente de la Nación, ¿no?
Sí.
Él también dijo, ¿no? Vengo acá sin saber nada, me vengo a formar. Lo cual, bueno, es un poco flojo, porque pensando que hay tanta gente que ha hecho una carrera formándose, trabajando en los territorios, aportando un montón de cuestiones, podría usufructuarlas, capitalizarlas y potenciarlas antes que alguien que desembarca sin saber demasiado.
Sí, o nada. Ni hablar. Y eso habla también, son decisiones políticas, ¿no? Claro. Dentro de los gobiernos. La Secretaría de Ambiente, te diré que es casi un premio consuelo, claro, para la militancia. Pero a la vez es una llave estratégica que puede abrir muchos modelos productivos, digamos. Uh-huh. ¿Sí? El famoso estudio de impacto ambiental es la llave para abrir la puerta a muchos negocios, ¿no?
Claro.
Acá les leo un mensajito antes que salga, se vaya, sí, mucho de tema. Dice: Sergio Nirich, máster en ingeniería ambiental, fue director de la primera agencia Córdoba Ambiente.
Bien, ahí tenemos un máster en ingeniería ambiental.
Bien.
Sí,
bien.
Me parece que el ingeniero Nirich no se fue del todo bien de la Secretaría de Ambiente. Así que...
Claro, la Agencia Córdoba Ambiente, porque entonces era
agencia,
una agencia.
Agencia Córdoba Ambiente,
entonces,
exacto.
Era una agencia.
Exacto.
Dentro del gobierno de la SOTA, te acordás, eran todas agencias del Estado.
Sí. Mm. Si mal no recuerdo, hubo ahí un problemita con la disposición de residuos. Algo pasó que Nirich inmediatamente, y esto sí lo recuerdo claramente, de la Agencia Córdoba Ambiente pasó a EPEC, por ejemplo.
Claro. Volviendo a lo que planteabas en esto de que por más que sea un espacio menospreciado por ahí en la gestión pública, pasan a través de esas secretarías, ministerios en algunos casos, pero particularmente en Córdoba ahora secretarías, temas importantes y mucho dinero, ¿no? Mucho interés económico, ¿no? Por ejemplo, lo que ahora se le está juzgando justamente a Costa, ¿no? Cómo favoreció un emprendimiento inmobiliario de una empresa con un largo currículum en cuestiones bastante oscuras en relación a los desarrollos inmobiliarios, ¿no?
Justamente relacionado con eso, lo que decíamos recién, ¿no? La Secretaría de Ambiente por ahí está en el organigrama estatal. Por ahí está en un rinconcito media perdida, pero tiene la llave, nada más y nada menos, para que determinados proyectos se lleven adelante o no. En general, hasta ahora la política ha sido que sí, se lleven adelante.
Sí.
Estamos hablando de autovías, estamos hablando de futuros acueductos, sí, por nombrar solo algunos.
Sí, más los loteos, más la ley en general de ordenamiento territorial de bosques, ¿no?
Instalación de industrias. Es amplia la lista. Bien, y justamente lo que mencionabas vos, Pablo, bueno, ¿por qué está en el banquillo de los acusados este ex secretario de Ambiente, Raúl Costa? Porque aprobó sin estudio de impacto ambiental, ni y tampoco llamó a audiencias públicas para un proyecto de un desarrollo inmobiliario, bien digo, en este caso el Dorado 2 y el Dorado 3 en San Antonio de Arredondo, proyecto inmobiliario de Gama Sociedad Anónima, de Jorge Petrone como cara visible, que todos lo tenemos muy, muy presente en Córdoba, ¿sí? Que ha cumplido condenas de unos cuantos años. Pero en definitiva, La noticia de hoy es que el fiscal está participando en el juicio ha pedido una condena de 3 años en suspenso, 3 años condicional, lo que implica que no va a prisión, lógicamente, no iría a prisión, y la inhabilitación por 6 años para ocupar cargos públicos. Está bien, creo yo, el pedido. Se sabía que este tipo de delito de abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público no tiene una pena que implica cárcel, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, otro detalle me parece muy importante, que normalmente se dice que la justicia cuando llega tarde no es justicia, en cuestiones ambientales ni hablar, ¿no? Uh-huh. Por toda la cuestión que implica los desequilibrios ecológicos cuando uno comete un delito ambiental. Bueno, en este caso, 11 años demoró, ¿no?
Sí.
El juicio.
Y te pregunto, en ese sentido, ¿qué pasó con el Dorado 2? ¿No? Vaya nombre también, ¿no? Porque el Dorado se asimila a la leyenda del Dorado, aquella que perseguían los conquistadores.
Exacto.
A medida que avanzaban y saqueaban y mataban y violaban, ¿no? Iban en busca del Dorado, ese sueño de oro, ¿no?
Otra metáfora más, sí. Que nos estás regalando. Sí, el Dorado 2 finalmente avanzó, el que se pudo frenar es el Gran Dorado o el Dorado 3, ¿sí? Que por ahí escuchaba que decían que era un emprendimiento para construir viviendas. Bueno, no, era el desarrollo de countries, ¿sí? No es lo mismo desarrollo de viviendas sociales que el emprendimiento inmobiliario de un country. Y hace unos días, conversando Pablo con algún abogado, me dejó pensando esta idea que, porque es lo que sugería él, qué bueno sería que en cuestiones de delitos ambientales los funcionarios públicos empiecen a responder con su patrimonio, ¿no? Más allá de estas penas de 2 o 3 años condicionales o de inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque me parece que las cuestiones relacionadas con los sistemas ecológicos, con todo el contexto que estamos viviendo a nivel global y en donde está inmersa nuestra provincia, necesitarían ese respaldo, me parece. Ya no alcanza con esto.
Claro.
Y la idea de que los funcionarios que sean encontrados culpables respondan con su patrimonio, ¿no?
Claro, porque me parece que hay una idea también de que la justicia tiene que reparar de alguna manera los daños causados, ¿no? Es como otro de los pilares éticos, ¿no? Además del castigo, la idea de reparación. Y en este caso el daño ecológico al ambiente se hizo y se podría calcular ese daño y de esa manera también se podría pedir a las autoridades que justamente por su inoperancia o por lo que sea, ¿no?, que no cumplieron con la función que tenían que cumplir, se hagan cargo de ese daño.
Sí, yo creo que se tomaría un poco más en serio, incluso a nivel social, ¿no?, esta cuestión. Porque sí. Más allá de los nombres, y siempre reiterando que esto no es una cuestión personal, porque sino que son más bien asuntos de manejo de la cosa pública, más allá de esto, un funcionario está 4, 8 años cumpliendo funciones, tomando decisiones sobre el territorio que habitan otras personas y después se van alegremente y los habitantes de un lugar quedan viviendo en ese sitio donde tal autoridad dispuso, por ejemplo, que se desmonte para hacer un country, ¿no? Uh-huh. Digo, la sociedad termina siendo víctima de las malas decisiones de los funcionarios.
Claro. Me parece que además esta, la cuestión económica es por ahí la que más duele, ¿no? Porque estamos hablando de intereses económicos, que son los principales motivadores de del incumplimiento de las funciones de los funcionarios justamente públicos, ¿no? Digo, hay un interés económico. No creo que sea la incompetencia. Me olvidé de hacer la audiencia pública, me olvidé de revisar si estaba el impacto ambiental, ¿no? Me parece a mí.
Siendo abogado,
se me pasó.
Claro, sería un poco raro. Pero bueno, digo, más allá de todo esto, estas ideas que por ahí algún legislador toma el guante. Sabemos que es difícil que esto suceda porque hay muchos intereses en el medio, pero bueno, recategorizar los delitos ambientales, las políticas que atentan contra el ambiente, ¿no? Que cuando hablamos de el ambiente en realidad están atentando contra las personas.
Claro.
Y eso es lo grave, ¿no?
Sí.
Y esto es muy difícil de reparar porque este desmonte que se produjo a partir de la autorización para la construcción de un country en San Antonio de Arredondo, ese desmonte es muy difícil repararlo. ¿Cómo reparás, sin ponerme romántico, pero es la realidad de cómo funcionan los ecosistemas? ¿Cómo reparás los insectos? ¿Cómo reparás un milímetro de suelo que se pierde con la lluvia? ¿Cómo reparás las especies que tenían decenas de años, árboles, arbustos? Digo, no es fácil.
Claro.
Y no es, bueno, desmontó y ahora a reforestar y listo. Y ya tenemos el bosque porque pusimos plantines.
Uh-huh.
El bosque es un sistema muy complejo y lleva muchos años, tiene que tener muchas condiciones apropiadas para que vuelva a funcionar de la manera que lo hacía, ¿no?
Claro. Como en muchas cuestiones, ¿no? La ley, digamos, la legislación va siempre atrasada con respecto a las necesidades y demandas que van planteando los tiempos históricos y las sociedades. En el tema ambiental esto se ve claramente. Digo, no es lo mismo pensar el ambiente hoy, en el año 2023, con todo lo que se ha vivido, con lo que hoy preocupa a nivel global, el calentamiento global, la pérdida de montes nativos, la pérdida de especies, no es lo mismo que como se pensaba en los 90. No es lo mismo pensar el daño que implica en el monte cordobés N cantidad de hectáreas, que pensarlas después de que ha ocurrido un ecocidio más los incendios y cómo hemos perdido, y hoy estamos en una cifra que va del 3 al 4% de lo que nos queda de monte nativo. No es lo mismo, digo, como gravedad del hecho, pensar eso que podría haber ocurrido hace varias décadas, a pensarlas hoy en un contexto donde lo ecológico, el derecho al ambiente sano, el derecho a pensar también un futuro para próximas generaciones que puedan disfrutar de ese ambiente, es algo que se ha actualizado completamente, pero que la ley no ha refrescado, no ha reactualizado, que no lo ha puesto justamente en sintonía con una demanda que hoy es mucho más importante y grave que hace unos años.
Sí, sí. Indiscutiblemente los derechos ambientales del siglo 2021 son totalmente distintos a los del 2020, ¿no?
Claro.
Sumado a cuestiones, por ejemplo, digo, de real gravedad. Cuando el desmonte se transforma en política de Estado. En el caso de Raúl Costa, bueno, no solamente tuvo esta metodología para probar desmontes en la localidad de San Antonio de Arredondo en Punilla, sino también en Candonga,
claro,
en Sierras Chicas, ¿no? Por eso digo, es una política de Estado.
Uh-huh.
Me parece a mí. Y eso es lo grave, ¿no? Porque además las políticas de Estado nos arrinconan como ciudadanos ante estas situaciones.
Claro. Y él además fue uno de los hacedores del proyecto de ley de bosques que iba a actualizar la que sigue siendo la ley de bosques, ¿no? Esa que le decíamos la ley de desmonte, ¿no? Él estuvo ahí también como uno de los hacedores del proyecto.
Me parece que sí. También Germán Prato, que fue otro ex secretario de Ambiente señalado por aprobación de desmontes en zonas rojas. Bueno, todo termina conjugándose en la aplicación de una política realmente, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el desdeño por el funcionamiento de un ecosistema sano y la calidad de vida de la población en favor de, bueno, lo que para ellos significa progreso, ¿no? Bueno, por ahí uno escucha decir repetidamente, bueno, si destruye no es progreso, no hay un progreso que destruya, ¿no? Este progreso que se viene planteando en la provincia está directamente relacionado con la destrucción.
Claro. ¿Y pensás que más allá de la levedad por ahí que uno pueda observar en las penas que se aplican actualmente, si es que se da la sentencia que el fiscal pide, es un antecedente que puede permitir mínimamente que otros funcionarios con capacidades y competencias en temáticas ambientales la piensen dos veces, se resguarden un poco más de caer por ahí en este tipo de acciones ilegales?
Es lo que debería suceder, ¿no? También uno es consciente de que muchas veces las cabezas de la Secretaría de Ambiente caen en imprecisiones de sus asesores, ¿no? Y terminan firmando cosas que después terminan siendo delito. Eso también sucede. Pero digo, bueno, la responsabilidad es mucha en el cargo en el que se está. Entonces hay que ser muy cuidadoso y yo creo que debiera ser, ¿sí? Yo no sé si para los funcionarios van a acusar recibo de este hecho que, insistimos, es histórico, pero sí la sociedad, ¿sí? Fundamentalmente con este ejemplo, ¿no? De Don Ferrero, un individuo que con su tenacidad, con sus conocimientos, durante 11 años sostuvo esta causa con convicción, con pruebas, con argumentos y con hechos que se están demostrando, ¿no?
Sí, por ahí está bueno pensar eso, ¿no? Y también una sociedad que por ahí puede también dejar de ver a quienes protagonizan las luchas ambientales como loquitos, románticos, que esperan señales que por ahí nunca llegan, ¿no? Por lo menos algunas pocas, pero valiosas señales empiezan a llegar, por lo menos de la justicia provincial, que hasta ahora era absolutamente hermética a estos temas.
Así es. Si pensamos en un panorama halagüeño, decimos, bueno, en los dos últimos programas, Pablo, hemos estado hablando de la causa por contaminación de Bajo Grande, uh-huh. Más allá de la decisión del juez Paca Narvaja de considerar que no hubo delito por parte de ex funcionarios municipales de la gestión de Ramón Mestre. Hoy estamos hablando de esto. Digo, bueno, en una de esas la justicia empezó a despertar un poquito, ¿no? O a independizarse un poquito del poder político.
Claro. Y eso tiene que ver con la presión social, está clarísimo.
Clarísimo.
Veremos qué sucede con la sentencia, entonces.
El lunes próximo.
El lunes próximo se da la sentencia a este juicio que, bueno, que es toda una novedad en la provincia y que esperemos que, bueno, que eso, que genere una historia que vaya revirtiendo un poco lo que ha sido la impunidad manifiesta en esta provincia.
Así es, y que sirva también para que reflexionemos todos, ¿no? Ciudadanos, organizaciones, funcionarios, digo que sea un sacudón para todos, porque en definitiva lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de los pobladores de nuestra provincia.
Daniel, muchas gracias por tu presencia una vez más aquí en Subversiones. Nos encontramos el lunes próximo.
El lunes próximo nos encontramos ya con la sentencia, supongo.
Antes de la partida, sí. Dice Foto Feroz, bueno, manda una foto del juicio Costa esta mañana y manda saludos. Dice, el daño ya está hecho, esos árboles no se recuperan más, los aplastaron con cemento. Responsabilidad del cordobesismo de cocidas que tenemos y 3 años no es nada por semejante daño ambiental. Daniel Díaz, en Tinoco hicieron un canal en el medio del monte nativo de Tinoco para desviar el río Carnero de su cauce natural. Saludos, Foto Feroz.
Bueno, muchas gracias por eso. Hasta el próximo lunes, Dani.
Hasta el próximo lunes. Nos encontramos.
Hasta el lunes.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.